¿Qué tal amigos de Jerusalén Radio? Bienvenidos a Voces del Corazón. Mi nombre es Fernando Chagoyán y estamos transmitiendo desde los estudios de Jerusalén Radio en la Ciudad de México. En esta ocasión comenzaremos con una retransmisión más del audiolibro Tú, ¿quién eres que me arrastras? Del pastor Oxu Park. Recuerden que este audiolibro nos ayuda a presentar soluciones penetrantes y análisis claros sobre el propio corazón. Todo esto mediante la navegación mental que muestra el mapamundi del corazón a primera vista. Comenzamos. Si los corazones no fluyen unos con otros, sino que se encierran en sí mismos, se experimenta la amargura. ¿Y por qué lo digo? Vamos a hablar sobre las solteras en Estados Unidos que viven con sus perros. He escuchado que si los presos ocasionan problemas, pueden aislarlos en confinamiento solitario por varios meses seguidos. ¿No es terrible siquiera imaginar el pasar varios meses en un cuarto estrecho totalmente solo? Sin embargo, en este mundo, aunque decenas de millones de personas viven en ciudades grandes como Tokio, Nueva York, Seúl o Pekín, sus corazones en realidad están aislados. También hay muchas personas que viven solas, como si estuvieran en una especie de isla desierta. Quienes tienen un corazón extremadamente débil se rehúsan a hacer cualquier cosa que les represente una carga. Prefieren estar con gente más joven y con quienes sienten que tienen más carencias porque pueden tratar con este tipo de personas sin realizar ningún esfuerzo. No solo las personas de mente débil, sino incluso personas ordinarias, prefieren permanecer solteras para no asumir una carga. Por eso, he escuchado que en los Estados Unidos hay muchas mujeres que permanecen solteras después de un divorcio, que en vez de casarse de nuevo, se dedican a cuidar a sus mascotas. Sí, así como lo oyen. Los gatos y los perros son inteligentes en comparación con otros animales, pero su inteligencia dista mucho de la inteligencia humana. No son exigentes con sus dueños. Basta con que les alimenten a su hora y los acaricien de vez en cuando para mantenerlos contentos. No discuten ni preguntan al dueño por qué tiene el ceño fruncido. No lo molestan preguntando por qué llegó tarde a su casa. Solamente son felices, sin condiciones, cuando ven a su dueño. Solo son felices, sin condiciones, cuando ven a su dueño. Muchas mujeres solteras prefieren cuidar a sus perros o a sus gatos porque les dan la sensación de cercanía sin que eso sea una carga. En la vida es bueno para la salud mental enfrentar de vez en cuando situaciones difíciles. Si siempre buscas evitarlas, tu corazón se aísla. Cuando tu corazón se aísla, te gusta la soledad y terminas disfrutando cosas que no representen una carga para el corazón, como por ejemplo los videojuegos. Al jugar en la computadora puedes experimentar tensión y tener una sensación de logro, por lo que caes en el juego continuamente. Mientras más te dejas envolver por esta sensación, más evitas las experiencias que te representan una verdadera carga. Cuando disfrutas los juegos de la computadora, dejas de percibir la belleza de las personas y pierdes cada vez más el interés en ellas. Ya no te interesa hablar con la gente, te molesta estar con otras personas, así que te aíslas todavía más. Y no solo pasa con las computadoras, también con los videojuegos. Algunas personas viven aisladas porque no les gustan las cargas, pero hay otras personas que se consideran más grandes, que confían demasiado en sí mismas y no conviven con nadie. Están decididas a alabarse a sí mismas y vivir aisladas. Esas personas piensan que son inteligentes y perfectas. Aunque hablan con otras personas, piensan, ¿tú qué vas a saber? Y cierran sus corazones y se mantienen aisladas. Quienes ocasionan problemas en el mundo son, en su mayoría, quienes están aislados. En KAIST, siglas en inglés del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología en Corea, 4 personas se suicidaron tan solo en este año. No conocía a esos estudiantes, pero creo que como estaban estudiando, sus corazones deben haber estado aislados. Si hubieran platicado a sus familias lo que sentían en el corazón, aunque su corazón estuviera dispuesto a suicidarse, habrían pensado, «Ay, si me suicido, ¿cuánto va a sufrir mi padre? Mi madre se pondrá muy triste». Mi hermano estará decepcionado. Ese tipo de pensamientos les habrían impedido concretar sus intenciones. La primera vez que di un curso de capacitación para prevenir el suicidio en las bases militares de Corea, pensé mucho y reflexioné con mucha profundidad qué era lo que les iba a decir a los soldados. Primero analicé el corazón para saber qué tipo de personas cometían suicidio. Las características especiales de las personas que cometen suicidio es en que sus corazones están muy aislados. Por lo tanto, cuando un pensamiento se viene a su mente, se sienten arrebatados y creen que es lo correcto. La siguiente historia que les quiero contar es un caso real. Durante la Guerra de Corea, muchos soldados perdieron la vida en la lucha entre Corea del Norte y Corea del Sur. Cuando la lucha estaba en el punto más álgido, había una mujer que vivía en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Una noche, cerca de la medianoche, sonó el teléfono en su casa. La mujer contestó y dijo: «Hola, mamá, soy yo, John». La mujer se quedó pasmada. John era su único hijo y estaba peleando en la Guerra de Corea. Siempre se ponía muy nerviosa al escuchar en las noticias cuántos soldados estadounidenses morían en esa guerra. Pero ahora su hijo le llamaba por teléfono. «John, ¿de verdad eres tú?», preguntó la madre. «Sí, mamá, soy yo», replicó John. «Hijo, ¿dónde estás?». «Madre, acabo de llegar al aeropuerto de Los Ángeles». «¿De verdad? ¿Cómo estás de salud?».
«Estoy bien, madre. Estoy bien y sano».
La mujer estaba muy contenta y entonces le dijo a su hijo: «John, muchas gracias por estar vivo. Ahora apresúrate y ven a casa».
«Mamá, ahora estoy con mis amigos, pero iré a casa mañana temprano».
«Muy bien, hijo. Aquí te espero. Por favor, ven a casa pronto». Su madre estaba a punto de colgar el teléfono cuando John volvió a marcar.
«Mamá, quiero llevar a casa a un amigo».
«Claro, hijo. Tráelo. ¿De qué amigo se trata?».
«Es un amigo con quien peleé en Corea. Pisó una mina en el campo de batalla y perdió una pierna, un brazo y también un ojo».
«¡Ay, hijo, qué horror! No te preocupes, tráelo para que se relaje y descanse. En nuestra casa se podrá quedar una semana o algo así. Después podemos dejarlo ir a casa».
«Mamá, quisiera pasar el resto de mi vida con este amigo».
«A ver, ¿qué es lo que quieres decir, hijo? Supongo que la guerra te volvió sentimental, piénsalo bien. ¿Cómo va a usar el baño si le falta un brazo y una pierna? ¿Cómo va a bañarse? Si vives con una persona así por mucho tiempo, se volverá una carga para ti. Más adelante te sentirás molesto con la situación. Deja que se quede por un tiempo, está bien, pero después déjalo ir a casa».
«Pero mamá, necesito vivir con este amigo. ¿No puede venir a vivir conmigo?».
«Ay, John, estoy segura de que en el campo de batalla llegan a experimentar este tipo de emociones, pero cuando veas la realidad de la situación, será muy distinto de lo que imaginaste. Será mejor que lo envíes a casa más adelante».
«Está bien, mamá, está bien».
«Hijo, es lo correcto».
«¿Mamá?».
«Sí,
por favor, cuídate».
«Pero, ¿por qué me dices adiós? Apresúrate y ven a casa».
«Mamá,
dime, cariño.
Por favor, cuida tu salud, ¿de acuerdo?».
«Sí, hijo, apresúrate y ven a casa».
Entonces, la madre colgó el teléfono y no cabía en sí de gozo porque su hijo, que había ido a la guerra, estaba de regreso con vida. Fue rápidamente a la habitación de su hijo, la limpió y la ordenó. No pudo volver a dormir. Entonces sacó la plancha, comenzó a planchar la ropa de su hijo y la dejó impecable. Colgó la ropa en su closet y puso flores junto a su cama. No había palabras que pudieran expresar su alegría. Hacía tanto tiempo que no se sentía tan feliz. Fue a la cocina y empezó a preparar la comida que quería darle a su hijo. Faltaba mucho para el amanecer, pero mientras esperaba a su hijo, se sentía llena de gozo al cocinar para él. Por fin empezó a amanecer. Entonces pasó el tiempo. Dieron las 8, luego las 9. Su hijo seguía sin llegar. La mujer se sentía que se quemaba por dentro, porque tenía muchísimas ganas de ver a su hijo.
«¡Ay, pero qué hace este niño? ¿Por qué no ha llegado a casa?»,
preguntaba. Dieron las 10, luego las 11 de la mañana, pero su hijo no aparecía.
«¡Ay, estos jóvenes! Se entretienen tanto con los amigos que deben haber perdido noción del tiempo».
Pero entonces llegó el mediodía y a la 1 de la tarde sonó el teléfono. «¿Pero por qué este muchacho no vuelve a casa y me vuelve a llamar?», pensó al levantar el teléfono. «¿Hola?», contestó la madre, pero en esta ocasión la voz era de un extraño.
«Disculpe, ¿es la casa de John?».
«Sí, aquí es. ¿Quién habla?».
«¿Es usted la madre de John?».
«Así es, caballero. Dígame quién habla».
«Es la policía. Su hijo saltó de la habitación de su hotel y murió. Es necesario que venga al hospital lo más pronto posible».
La mujer pensó que estaba soñando. «Mi hijo, que acaba de regresar del campo de batalla, está muerto. ¿Pero cómo es posible?». La mujer no podía creer que esto fuera cierto. Antes no podía creer siquiera que su hijo estuviera vivo y de vuelta.
Pero ahora pensaba la mujer.
«¿Mi hijo, que dijo que vendría a casa pronto, está muerto?». La mujer condujo el auto lo más rápido que pudo hasta el hospital. La policía estaba esperando. La llevaron a una habitación del hospital. Había una cama solitaria en la habitación y sobre la cama, alguien yacía cubierto por completo con una sábana blanca. La policía levantó la sábana y la mujer quedó impresionada. Esa persona que estaba en la cama era en realidad su querido hijo John. Pero le faltaba un ojo y su rostro estaba cubierto de cicatrices. Tampoco tenía un brazo y tampoco tenía una pierna. La mujer entonces abrazó a su hijo muerto y gritó: «John, John, ¿por qué no me dijiste que se trataba de ti? ¿Por qué no le dijiste a tu madre que eras tú?». Como parte de las fuerzas de las Naciones Unidas, John peleó en la Guerra de Corea. Y en los campos de batalla orientales, pisó una mina en medio de la batalla. Por fortuna no murió al instante, pero sufrió heridas graves. Los médicos llevaron a John inconsciente al hospital. Cuando John recobró el conocimiento y se repuso, intentó mover sus piernas, pero no sentía una de ellas. Miró hacia abajo y no pudo ver a una de sus piernas. Entonces también se dio cuenta que le faltaba un brazo y también había perdido un ojo. Después trasladaron a John a otro hospital en Okinawa, Japón, donde siguió recibiendo tratamiento. Más tarde lo enviaron de regreso a Estados Unidos. En el vuelo a Los Ángeles, John pensó con detenimiento: «Cuando me fui estaba sano, pero voy a regresar como un inválido. Cuando llegue a Estados Unidos con este cuerpo, ¿mis amigos acaso me van a querer?». Incluso él se percibía desgraciable a la vista y le parecía que causaba miedo. «Tal vez ya no lo querrían sus amigos», pensaba. Entonces recordó a Tom, a Matthew, a Andrew. Uno por uno pensó en ellos. Y le pareció que ninguno le daría la bienvenida a casa o se alegraría de verlo. Era evidente que a su novia le desagradaría todavía más. Por último, John pensó en su madre. «No importa qué digan los demás. En este mundo o en cualquier otra parte, de seguro mi madre todavía me amará». Pero al verse, perdió de nuevo el valor. «No, ¿cómo podría quererme mi madre? Me he convertido en esto. Puede ser que ya no me quiera». Al salir del aeropuerto, John quiso saber qué sentiría su madre en el fondo del corazón. Así que la llamó por teléfono. «Mamá, tengo un amigo que pisó una mina en el campo de batalla. Perdió un brazo y una pierna y solo le queda un ojo. Quisiera pasar el resto de mi vida con este amigo. Tengo que pasar el resto de mi vida con este amigo». Pero la voz de su madre se escuchaba fría al teléfono. «Ay, hijo, supongo que la guerra te volvió sentimental. Piénsalo bien. ¿Cómo va a usar el baño si le falta un brazo o una pierna? ¿Cómo va a bañarse este joven? Si vives con una persona así por mucho tiempo, se volverá una carga para ti. Más adelante te sentirás molesto con la situación. Deja que se quede un tiempo y después déjalo ir a casa». Al oír estas palabras, John hizo un juicio equivocado acerca del corazón de su madre. «Ay, eso quiere decir que seré una carga para mi mamá. Se enojará conmigo, se sentirá incómoda conmigo. Si es así, no hay una sola persona que quiera recibirme. ¿Qué caso tiene seguir viviendo?». A fin de cuentas, John decidió quitarse la vida. Pero esta madre se aferraba a su hijo, al que había muerto así, y gritaba: «John, ¿por qué no me dijiste que eras tú el que estaba así? Si habías perdido un brazo y una pierna, yo me habría convertido en tu brazo y en tu pierna. Habría sido un honor para mí».
Aunque eran madre e hijo y habían estado separados por mucho tiempo, no fueron capaces de entregar su corazón y recibir el corazón del otro. El hijo no pudo entender los sentimientos verdaderos que albergaba el corazón de su propia madre. Tenía la intención sincera de descubrir qué había en el corazón de su madre, pero lo malinterpretó. Y a mucho nos sucede, ¿cierto? Malinterpretar. En este mundo, muchas veces surgen conflictos entre las personas porque no conocen el corazón del otro. Necesitamos dialogar mucho con los demás. Cualquiera puede saber de inmediato, con solo ver a una persona, si ésta es alta o baja, o si es atractivo o no. Pero nadie puede ver el corazón.
«¡Ay, me dio tanto gusto verte hoy! Estabas tan feliz. Siento mucho lo que pasó ayer, reflexioné un poco y creo que sí te lastimé la última vez».
No, así no funciona. Esa herramienta que llamamos lenguaje es necesaria para expresar lo que hay en nuestro corazón, lo que no ven las parejas, los hermanos, los amigos e incluso los maestros y los estudiantes. Cuando hablamos e intercambiamos palabras, podemos conocer y sentir lo que hay en el corazón del otro, y es entonces cuando decimos: «¡Ah, por eso pasó esto!».
Debe haber sido muy difícil para él en ese momento. Cuando conocemos el corazón del otro, podemos comprendernos de verdad, podemos confiar en el otro y podemos sentir cómo fluimos junto con el mismo corazón. Pero algunas veces decimos cosas que en realidad no están en nuestro corazón. No expresamos con exactitud qué es lo que hay en nuestro corazón, sino todo lo contrario, lo ocultamos. Cuando dialogamos, damos rodeos solamente con las palabras. Decir cosas que no están en el corazón es lo mismo que mentir. Es engañar a la otra persona. Es así como se bloquea el flujo de corazón a corazón. Del mismo modo que la electricidad fluye a través de los cables eléctricos, cuando conocemos el corazón del otro, nos sentimos felices y nuestros corazones fluyen junto con la naturalidad. Del mismo modo que la electricidad fluye a través de los cables eléctricos, cuando conocemos el corazón del otro, nos sentimos felices y nuestros corazones fluyen juntos con naturalidad. Por el contrario, cuando los corazones no fluyen al unísono, se vuelven infelices. John intentó descubrir qué era lo que había en el corazón de su madre a través de un método absurdo. «Mamá, perdí uno de mis brazos, una de mis piernas y uno de mis ojos en el campo de batalla. ¿Podrás quererme todavía? Si no me quieres, no iré a casa». Eso fue lo que debió de haber expresado con honestidad, que era lo que había en el interior de su corazón. Pero John le dio vueltas al asunto con palabras y dijo: «Mamá, fíjate que tengo un amigo». Y así fue como colocó un obstáculo que impidió que el corazón de su madre fluyera hacia el suyo. Y como John no confió que su madre lo amaba, pues decidió suicidarse. De haber sabido con precisión qué era lo que había en el corazón de su madre, John nunca habría tomado esa decisión. En muchas ocasiones, los corazones de padres e hijos no pueden fluir al unísono debido a la brecha generacional. La mayoría de los padres comparan la vida de sus hijos con lo que ellos mismos han vivido. Por eso es que hay tantas cosas que les molestan y expresan a menudo su intranquilidad.
Amigos de Jerusalén Radio, hemos llegado al final de una emisión más del audiolibro Tú, ¿quién eres que me arrastras?, del pastor Oxu Park, a través de Voces del Corazón. Mi nombre es Fernando Chagoyán y que tengan un excelente día.